Aquí estamos en el Julio César Villagra, el gigante de Alberdi en cancha de Belgrano de Córdoba. Una fecha más del fútbol argentino. Belgrano, el Pirata, va a recibir al Sabalegro. Una fecha muy especial este 29 de abril, 15 años atrás, de regreso a casa. Cuando la noche más noche y el frío carcome los huesos, la mente se nubla al extremo de no poder pensar en el futuro. ¿Qué futuro? Con este presente trágico, el futuro soñado se ve cada día más lejos, como si la sangre se enfriase al punto de helar las ideas y desmantelar el optimismo que era moneda corriente en la vida del hombre común. El esfuerzo de años de trabajo y sacrificio extremos había quedado debajo de las aguas alocadas, incontrolables, incontroladas. Los sueños de una familia emprendedora, sepultados por la desidia y la mediocridad de políticos marginales e ideas preventarias. Una multitud de hermanos amuchados en galpones fríos, igualados en la miseria y en el dolor del corazón, ese corazón que aún palpita para reavivar la esperanza. Un país movilizado para tenderle la mano solidaria que apacigüe tanta desolación. Miles de chicos sin escuela, sin juguetes y con las secuelas propias de no entender por qué a ellos, inocentes criaturas. En un rincón, como cualquier rincón, estaba él, acurrucado con un pijama regalado, con su cara de ángel y una lágrima que surcaba lentamente su mejilla izquierda, tan lentamente que parecía no querer alejarse de sus ojos. ¿Hay alguna imagen más desgarradora que un pibe llorando desde el corazón? ¿Quién sabe los motivos del llanto? Su padre sí lo sabía. Manuel era un pibe futbolero, esos que se crían con una pelota en el pie izquierdo. Uno de esos pibes que tienen como cuna un potrero. ¿Y su pelota número 5, que mágicamente le había traído los Reyes Magos, ya no estaba. La pelota de fútbol, sus juguetes, su ropa, sus muebles, todo lo había quedado debajo de la furia del río. La tierra estaba ahí, debajo de todos sus sueños. La tierna lágrima daba paso a otra y a otra más, hasta que el abrazo maternal provocó el comienzo de los sollozos mutuos, fundiendo los recuerdos en uno solo. De su pasado de prodigio futbolista, solo había quedado el par de botines, solo, es decir, decir, porque Manuel es de esos pibes que llevan muy adentro el fuego sagrado. Y pasó la noche y pasaron los días. Las muestras de hermandad aumentaron proporcionalmente a las ganas de volver a casa. Y un día el agua bajó. Se volvieron a ver los autos, el asfalto, la fachada de las casas, pero también aparecieron los muertos, los animales mutilados, las alimañas, el olor, la desolación, la horrible impresión de abrir la puerta de casa y ver un panorama estremecedor. De los muebles solo quedaban maderas, de los recuerdos no quedaba nada. El abrazo de una familia destrozada y la esperanza que apareció como una enviada de Dios, con el movimiento del agua como un llamado propio de un cuento de ensueños, ella, impávida y redonda, flotando y girando como contenta por el reencuentro, ella, que sobrevive a miles de vicisitudes, que es amada y odiada al mismo tiempo, ella, acudiendo al consuelo de Manuel. Él, feliz, abrazando su pelota con todo el amor de un niño y la esperanza de volver a empezar. De regreso a casa durante 5 días, la lluvia se concentraron en el cauce bajo del río Salado y se acumularon 1.400 milímetros. Eso provocó el crecimiento desmedido del cauce. Fue allí en donde las defensas fallaron. Había un tramo inconcluso y esto permitió la entrada del agua. La crecida del río Salado se originó por la ocurrencia de precipitaciones intensas sobre su cuenca baja y ocurrida principalmente entre los días 22 y 24 de abril. Durante esos días, un sistema frontal caliente semiestacionario se ubicó en el centro del litoral argentino. Sobre este sistema frontal se formaron núcleos de nubes conventivas que produjeron lluvias sobre una cuenca ya saturada, producto de precipitaciones ocurridas en los meses previos. En los días anteriores se empezaron a registrar algunos anegamientos en el norte de la ciudad, pero el martes 24 de abril el Río Salado logró entrar por una brecha del terraplén a la altura de calle Gorostiaga, donde se ubica el hipódromo. La obra de defensa estaban inconclusas y ese error provocó la tragedia. Por un momento el río había dejado de avanzar, pero hacia la tarde de esa jornada toda lluviosa, el cauce volvió a avanzar y se acercó al centro. El terraplén que comunicaba la ciudad de Santa Fe con la autopista Rosario tenía un puente de poca longitud, como único paso de las aguas. Al limitar el cauce del río por ese estrechamiento, se incrementó el nivel del río aguas arriba, al norte de dicho terraplén. Esto era un notorio porque en el sur de la ciudad las defensas estaban muy lejos de sufrir peligro. De hecho, debido al embalse de agua adentro de la ciudad, se dinamitaron las defensas en el sur para permitir el escurrimiento. Los terraplenes que debían servir de defensa ayudaron a que las aguas se embalsaran sobre la ciudad y no la dejaran escurrir. Es por eso que los sectores más bajos de la ciudad, justamente los nuestros, los más pobres, se acumularon hasta 4 metros de altura de agua. Es por eso que se debieron derrumbar 7 tramos del terraplén en distintos puntos con el objetivo de escurrir las aguas. Consecuencia, el 8 de mayo del 2003, el gobernador de ese entonces cerró la lista de víctimas fatales en 23, considerando que fueron muertes directas de la inundación. Pero organizaciones no gubernamentales y familiares elevan a la cifra de 160 muertos, ya que se contabilizaban aquellos que fallecieron como consecuencia física, psicológica, producida por la tragedia. 15 años de regreso a casa, como Manuel en busca de su pelota, de su historia, de su esperanza. 15 años y no hay culpables, señores.
Si pudiera encontrar una explicación, si alguien me dijera qué pasó. Hay niños llorando en la oscuridad. Hay madres clamando un poco de paz. Gritos de dolor que nadie calla. Se preguntan dónde está Dios. Estira sus brazos el río que amé. Mete miedo su forma de andar. Viste piel marrón y entre sus garras arrastra la mística de mi ciudad.
Este día está asignado por todo lo que está pasando en meteorología. Una catástrofe lo que nos está pasando. Realmente, después de lo que yo vi ayer, en el día de ayer, en 7 departamentos, realmente una situación catastrófica.
Me cuesta tanto empezar con mi vida otra vez. No te pongas tan malo, salado, y te ensañaste con mi vida.
Si vos vas a un centro de evacuados, no de autoevacuados como este, vas a ver que los que funcionan son los que están en las escuelas. La otra tiene a la gente como ganado, donde la gente ha perdido todo, ha perdido su dignidad y ha perdido su privacidad. ¿A vos te parece que 130.000 personas tienen que ir a dos centros? ¿130.000 personas? ¿A dos centros? ¿Sí?
Está mi casa, donde mi lugar, donde mis amigos, ¿a dónde se irán? Algunos me dicen que escaparon de aquí.
La CBE, una CBE, una CBE,
y otros me
quiero destacar la labor del ejército argentino, de la gendarmería y de la prefectura en particular, que fue lo primero que requirió el gobernador en las horas primeras para ayudar a ordenar.
No te pongas tan malo, salado, te ensañaste con mi Santa Fe. Te lo juro que me cuesta tanto empezar con mi vida otra vez. No te pongas tan malo, salado, te ensañaste con mi Santa Fe. Te lo juro que me cuesta tanto empezar con...
Para empezar la previa en este eterno homenaje, en eso que sufrimos los santafesinos aquel 29 de abril, insisto, todavía sin culpables, todavía sin resolver un montón de situaciones, pero fundamentalmente con una marca va a quedar de por vida, que tiene que ver con la dignidad que también se la lleva el río. Señoras y señores, bienvenido en esta jornada de fútbol, día especial para Santa Fe, juega Belgrano de Córdoba, juega el Sabalero.